Bueno, pues esta es la sintonía que ha elegido mi querido amigo Reyes Álamos para acompañar su sección de deportes semanales. Don Reyes, buenos días.
Buenos días, don Diego.
Neil Diamond.
Neil Diamond, para mí lo más grande de Estados Unidos, aunque algunos dicen que después de Frank Sinatra. Lo califican.
Pues mira.
Las dos grandes voces de la música americana, Frank Sinatra y Neil Diamond.
Pues ya, en honor a ti, la semana que viene vamos a hacer la selección musical con Neil Diamond. Que no la tengo yo, de las 70 y tantas selecciones musicales que hemos hecho ya aquí en esta casa, Neil Diamond no le hemos dedicado una semana, así que para la semana que viene, Neil Diamond.
Para mí lo más grande de Estados Unidos, escucha. Pam, pam, pam.
Sweet Caroline. Pues bueno.
Tiene Alzheimer, ¿no? El otro día no, hace como un año, le hicieron un homenaje en un gran estadio en, no sé en qué ciudad de Estados Unidos, y el hombre perdido con su esposa al lado, una esposa preciosa, y le hicieron sonar esta canción y la cantó.
La cantó. Pues mira, la cantó. Pues escúchame, para los que no sepan, que la vacuna del herpes zóster ayuda a prevenir el Alzheimer. A partir de los 60 años va uno al centro de salud. Uh-huh. Mañana o pasado hablaremos con la doctora Glenda Espinosa de este tipo de cosas que van avanzando en las investigaciones. Y bueno, pues que oye, que con 60 años se pone una vacuna y tiene un 25% menos de probabilidades de tener Alzheimer. Así que
interesante.
De 60 para adelante. Se puede poner con 70 y con 80. Así que...
Okay.
Cositas buenas que van pasando.
Yo estoy en ese rango.
Yo también. Así que ahí vamos pasando todo.
Gracias. Por fortuna no tengo ningún atisbo de...
De momento tampoco.
Se me olvidan las cosas, pero son más las que recuerdo que las que olvido.
Sí, tú tienes un cerebro privilegiado.
Para algunas cosas. Para algunas cosas.
Tremenda. Oye, pues ha sido un fin de semana muy interesante.
Extraordinario.
Hablando.
¿Te parece si comenzamos hablando de motos?
Pues sí, que además es tu pasión.
Mira, llevamos 4 pruebas. 4.
Del circuito mundial.
Que es doble, porque hay
sprint.
El sprint el sábado
y la carrera
el domingo. Pues que son 8. 4 por 2, 8, ¿no?
Que puntúan.
Bueno, Márquez ha ganado 7. Mar Márquez.
Mar.
Y en la que no ganó, que fue en Estados Unidos, en el Gran Premio de las Américas, iba de primero cuando se cayó.
Sí.
O sea, es un fenómeno. Ayer ganó, de paso ya es el español con más victorias en el mundo de las motos, superando en una carrera... Ángel Nieto. Ángel Nieto había ganado 90 carreras y ayer con su triunfo Mar Márquez llegó a 91.
Es un crack ese chaval.
Y la carrera ayer fue extraordinaria.
Y además reponiéndose de una grave caída que lo tuvo apartado de las motos un par de años.
Llama
con riesgo porque tenía un problema en la visión.
Sí. No. Ayer, te digo, arrancó de primero, después su hermano lo tocó, perdió un alerón, después le adelantó Morbidelli, que mucho tiempo estuvo de arriba, después su gran pelea fue con Viñales, uh-huh. con Aprilia, otro español, y terminó ganando Mar Márquez. Seguido a Viñales, al que lo bajaron después al puesto 14 porque parece que la presión de los neumáticos no era la correcta. Y le metieron 16 segundos de castigo y entonces perdió como 10 puestos.
Las normas en las motos también son...
Eso es bravo. Lo cierto es que Mar Márquez va sobrado. Su hermano ayer quedó de séptimo. Hasta ahora habían sido 1-2, 1-2, 1-2, pero ayer nada. Y lo malo ayer fue que Jorge Martín Heitor, que es campeón del mundo, pero en moto 2.
Campeón del mundo.
En febrero había tenido una caída, se rompió el escafoides de la mano, no sé qué, y reapareció ayer. Y en la vuelta 14 se cayó, y lo peor es que el italiano Gianni Antonio, que venía detrás, se lo llevó por delante, y 6 costillas partidas, y además neumotoras, un golpe, pero fortísimo, muy mala suerte.
Está ingresado.
Y lo importante ayer es que 3 carreras, 3 victorias españolas.
Es tremendo la afición de las motos.
En Moto 1 ganó Piqueras, en Moto 2 ganó Canet, en Moto 3 ganó Mar Márquez. España ya en acumulado victorias lleva 760 y pico en la historia de las motos.
¿Potencia mundial número 1 por delante de Italia?
No. Italia todavía sigue. Ojo, e Inglaterra, que en una época dominaba el circuito. España está de tercera. Primero Italia, segunda Inglaterra, tercero España, pero al paso que va España... No sé si llegará a Italia, porque Italia siempre ha tenido grandes corredores. ¿No? Banaya ayer volvió a entrar bien, Morbidelli. Pero España en los últimos años es... Oye, ¿no viste la carrera ayer aquí en Tenerife que está siendo trading topic en todo el mundo? En el
rally.
Amparo. Un rally que había en el Amparo,
rally,
mojado. un coche que pierde el control y se llevó una casa por delante. Era una casa vieja, abandonada, pero la tocó y se vino abajo la casa del techo por completo.
Ay, y yo ese, cuando me enseñaron la foto, digo, eso no puede haber hecho un coche. Y
pues sí, lo vi. Sí, lo porque lo estaban grabando, hay dos tomas, una desde arriba y otra casi cenital, alguien que estaba montado en una montaña.
Hoy por hoy es muy difícil que algo se escape de un vídeo.
Y ahora, el dueño de esa casa, yo creo que el hombre estará feliz porque estaba
abandonada. ¿Se sabe quién es el dueño?
No sé, pero ahora reclamará como patrimonio. La casa se vino abajo y el vídeo ha llegado a cualquier parte del mundo. Me lo han comentado desde Chile. Mira, ¿qué pasó en Tenerife? ¿Cómo corren en esa calle? Bueno, ahí cortan el tráfico y todo lo demás, ¿no? Y fue ahí en El Amparo, aquí en Nicó de los Vinos.
Estaba el tiempo chunguito como para correr en rally. Pero bueno, hay polémica con ese tema, que por qué no se suspendió la carrera.
Bueno, pero ahí siguieron. La Fórmula 1 en Bahrein ganó Oscar Pietri con McLaren, seguido George Russell el con Mercedes y tercero otro McLaren con Norris. Verstappen, el gran campeón, entró de sexto con Red Bull y Alonso y Sainz después del puesto 10. No está pasando nada con ellos en esta.
Pues es que hay igualdad en los coches este año, ¿no? Ferrari, sí. McLaren, Mercedes, sí. Red Bull, sí, ahí. Sí. Las escuderías están ahí más competidas, ¿no? Era como antes que Red Bull 1 y 2, Red Bull 1 y 2.
Sí, no, qué fastidio. En algunos momentos Verstappen ganaba una y otra y otra y otra. Ahora se volvió a meter McLaren y.
Y Mercedes también está ahí.
Mercedes está, y Ferrari. Y Ferrari con Hamilton y con Leclerc. Leclerc quedó por encima de Hamilton. Bueno, y entrando en materia futbolística, te dije lo del Tenerife el otro día. El Tenerife no solamente tiene que ganar, sino tiene que esperar que los de arriba ganen. Y en este momento yo creo que los Astros están en contra del Tenerife.
Tenía que haber ganado ayer.
Tenía que haber ganado y de hecho ganó, de no ser porque el árbitro le anuló el primer gol si había fuera de juego. Vamos a estar claro. Claro.
El segundo es el que está.
El segundo no. El segundo, sí, está metido el delantero, el que anota el gol, está metido. Bueno, el que marca el gol es Luismi con un disparo desde fuera del área, que la pelota pica dentro, delante del portero del Burgos, no la agarra y se le va dentro. Pero el árbitro interpreta, no el árbitro, porque el árbitro dio gol, el VAR. Que el jugador que estaba metido importunó al portero. No estaba ni en la trayectoria. Eso sí, lo que pasa es que se movió y a lo mejor con su movimiento hizo que el portero se descontrolara. Pero ese gol tenía que haber subido al marcador.
En condiciones normales era gol.
Era gol.
Y el VAR ahí lo que hace es molestar.
Bueno, nos molesta. Sí, sí. Entonces nos quitan eso. Y encima el Zaragoza, que es el que tenemos que tal, estaba perdiendo 2-1. Y no se le ocurre a su portero otra cosa que en una jugada final subir y de cabeza marcar el gol del empate que le daba un punto al Zaragoza para seguir manteniendo los 9 de...
Seguimos a 9.
De distancia respecto al Tenerife.
Hemos recuperado uno con el Eldense, pero el objetivo es llegar a Zaragoza.
Sí, señor.
Nos hace falta meter a 2.
Ahora el Tenerife no lo tiene fácil, ¿eh? El próximo partido es contra el Deportivo La Coruña. Luego recibimos al Eibar. Después el Levante, que va en los primeros puestos. Y en esta segunda división el puntero es el Elche. Uh-huh. Estos son equipos que suben, bajan, suben, y están siempre en eso, subiendo y bajando. Lo que es el Elche, Levante y Valladolid, suben y bajan con una facilidad terrible. Otros equipos llegan, bajan, caso el Tenerife, y nos pegamos 10 años abajo. No, lo que es Elche, Levante y Valladolid son equipos que están constantemente subiendo y bajando.
¿Las Palmas también está condenado este año a bajar?
Yo creo que sí. Porque,
no tiene mucho arreglo, ¿no?
Bueno, no estamos tan lejos. Porque fíjate que Las Palmas ganó este fin de semana un bonito partido en Getafe, ¿eh? Este Fausto, ¿cómo se llama el muchacho este portugués? Silva, Fausto, Fabio Silva.
Fabio Silva.
Es buenísimo, ¿eh? Me encanta ese jugador. Es a préstamo del Liverpool. Las Palmas ganó 1-3, bien ganado, pero ahí el problema está en que el que marca el descenso es el Girona, equipo que el año pasado estuvo en Champions. O sea, que el año pasado el Girona, el equipo revelación, decían que iba a ganar la Liga y yo siempre dije que no la iba a ganar. Y de hecho no la ganó, quedó de tercero. El Girona marca la salvación de Las Palmas en este momento. El Girona tiene 34. A la vez tiene 30, a la vez el que lo marca. Porque Las Palmas tiene 29, Leganés 28 y Valladolid 16. El Valladolid ya...
Descendido.
Prácticamente descendido.
Hoy juega el Atlético de Madrid con el Valladolid, ¿no?
Sí, señor. Y el Valladolid con eso, aunque gane, el Valladolid ya salvarse es imposible. Igual que en segunda, el Cartagena ya falta 7 jornadas y ya es equipo de
primera ref.
De primera ref. Las Palmas, repito, tiene 29, marca el descenso. Las Palmas 29, Leganés 28, Valladolid 16. A la vez 30 y Girona 34. Pero Las Palmas, esa victoria ayer fue importantísima. En el campo del Getafe jugando, además, un gran partido. Ahora, este fin de semana, el Barcelona ganó el sábado.
Le costó.
Le costó mucho. Partió muy malo el Barcelona, de lo peor que ha hecho últimamente. pero lo que se llama la suerte del campeón. Ya, un autogol.
Si ganas jugando de esa manera tan mala, ya este va a ser campeón de liga sí o sí.
Cuando tú juegas bien y ganas bien, pero cuando juegas mal y ganas también, quiere decir que vas para campeón. Y el Barcelona, con un autogol absurdo, una pelota desviada, marcó su gol. Y lo que dijo Flick, un partido menos y 3 puntos más. Y ayer, domingo, a la vez 0 Real Madrid 1. Partido que hay que comentar, porque también es un partido que puede no dar el título porque está a 4 puntos del Barcelona. El Barcelona tiene 70 puntos, Real Madrid 66, aunque falta un partido entre ellos. A falta de 4 jornadas en Montjuïc.
Que se pueden recuperar 3 o irse a 7.
O irse a 7. O seguir en los 4. Depende de lo que pase ahí, ¿no? Pero el Real Madrid ayer comenzó con un equipo pensando más que nada en el encuentro del miércoles contra el Arsenal. No salió Bellingham, no salió Vinicius de entrada, Modric se quedó todo el partido. Y el Madrid le dio el partido al Alavés, aguantando. Y cuando ya empezó a subir, Camavinga se ha marcado un golazo. Camavinga es un jugador...
Luces y sombras.
Intermitente. Se manda un tremendo partido. Ayer marcó un golazo. Tchouaméni también. Se hizo un partido tremendo. Pero
Ancelotti confía mucho en esos dos, en Tchouaméni y en Camavinga.
Y más en Tchouaméni que inclusive que en Camavinga, ¿no? Ahora, Mbappé se le cruzaron los cables.
¿Qué le pasó a Mbappé?
Bueno, lo explicó. Ayer no estaba Ancelotti dirigiendo el equipo lo estaba dirigiendo su hijo, David Ancelotti. Ancelotti estaba arriba, viendo en televisión para tomar apuntes para el partido del miércoles contra el Arsenal. Lo que dice en la rueda de prensa posterior al partido, David Ancelotti, el hijo de Ancelotti, es que Mbappé, cansado, dice, yo pienso que cansado de la cantidad de faltas que le hicieron, porque le hicieron más de 15 faltas antes de que, dice, se desesperó y metió la pierna de mala manera. Y fue tarjeta roja, o sea...
Sí, la tarjeta roja es indiscutible. Lo que no se entiende es por qué hace esa tipo de entrada.
Caliente dice que de tantas entradas, después le pidió perdón. Es la cuarta expulsión en su carrera. Después le pidió perdón a Antonio Blanco, que fue el que le metió la pierna. Bien votado al Madrid. Ya estaba ganando 1-0 y se dedicó a aguantar. Y cuando en el segundo tiempo el Madrid tiene que seguir aguantando, meten a Bellingham, meten a Vinicius y ahí el Madrid, con uno menos, comenzó a tomar el control. Y la gran suerte de que... Vinicius se va y el último jugador del Alavés le mete la pierna igualita que la que le metió Mbappé a Antonio Blanco y el Alavés se quedó con uno menos. Y con uno menos el Madrid pudo haber hecho un par de goles más, especialmente uno de Bellingham que se quedó solo delante del portero y no sabemos ni lo que quiso hacer. La clasificación sigue igual. Barcelona con 4 puntos respecto al Real Madrid y... Ahora pensando ya en la Champions, tú me decías que querías una final Barcelona.
Va a ser complicado, ¿eh?
Va a ser muy complicado, no por el Barcelona, porque Barcelona tiene toda la vida del mundo, ¿no? Mañana, martes, Borussia Dortmund Barcelona. El Barcelona ya ganó 4-0, el Barcelona ya está en semifinales.
Prácticamente cerrado, sí.
Ya, eso ya está listo. O sea, perder 5-0 y con el Dortmund, increíble, imposible, pues. Y el otro es, mañana, Aston Villa contra el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain ganó en casa 3-1 y jugando muy bien. Yo dudo que Unai Emery, dos entrenadores españoles frente a frente, Unai Emery frente a Luis Enrique. Yo dudo que la Aston Villa elimine al Paris Saint-Germain. O sea, que veo por ahí...
Una semifinal
Barcelona. No, porque no, esto va cruzado. El rival del Barcelona en semifinales sería el Inter o el Bayern, que juegan pasado mañana. Cuidado. El Inter ganó ya en Alemania, en el Allianz Arena de Múnich, ganó 2-1 y juega ahora en casa en el Giuseppe Meazza. Con el empate le basta. El Barcelona, eliminando al Dortmund, irá después contra el Inter o contra el Valle. Yo creo que va a ser contra el Inter. Y el Inter tiene un equipazo.
Y está jugando muy bien, sí.
Está jugando bien y tiene un trabuco. Con Lautaro, con Colanoglu, con Varela. Tiene un equipazo el Inter de Milán. O sea que esa semifinal, Barcelona-Inter, ya...
Es un peso pesado.
Es un peso pesado el Inter, ¿eh? Que de paso es uno de los históricos del fútbol italiano y ha sido campeón de Europa también, ¿no? Y el Aston Villa, que juega mañana contra el Paris Saint-Germain, donde debe ganar el Paris Saint-Germain, va después, el que gane ahí, que va a ser el PSG, estoy casi seguro, aunque es partido mañana, con el que gane entre el Real Madrid y el Arsenal el miércoles. El Madrid, para clasificar a cuartos de final, a semifinales, tiene que eliminar al Arsenal, marcando 3 goles para empatar el partido, o sea, ganar por 3. Puede ser 3-0, 4-1, 5-2. Si hay 3 goles de diferencia, porque ya el gol como visitante, aquello ya de que no vale doble, eso ya no existe. Entonces, el Madrid ya comenzó con un vídeo espectacular, porque si lo dijo Guardiola, lo dijo Mourinho, Si hay un equipo capaz de remontar un 3-0, ese equipo es el Real Madrid. Guardiola dice, señores, el Arsenal no está clasificado. Arteta mismo, el entrenador del Arsenal, dice, no estamos clasificados.
Otro entrenador español.
Pues, exacto. Mira la cantidad de españoles que hay por ahí, ¿no? Si hay un equipo capaz de eliminar al rival con un 3-0 abajo, es el Real Madrid. Y si hay un equipo capaz de perder llevando un 3-0, es el Arsenal, porque nos ha demostrado la historia que después de ganar en su casa fácil, ha sido eliminado. Como el Madrid salga con todo y juegue mucho mejor que lo que jugó contra el Alavés, vamos a estar claros, bueno, saldrá el equipo titular. Y ponle tú que a los 10 minutos marque un golito.
Y le tiran las piernas.
Y que antes de la media hora marque el otro. Y se pongan 2-0. Estás a uno de empatar. Con 80.000 personas ante un Arsenal que ya lo dijo Javier Clemente el otro día, un Arsenal que tiene miedo escénico. Un Arsenal que ha demostrado históricamente que cuando lo presionan mucho no termina de ganar un campeonato en Inglaterra, a pesar de que ha ido en los primeros puestos, pues cuando va al campo del Liverpool o del City, arruga. O sea, yo no digo que el Madrid elimine al Arsenal, pero si hay un equipo que puede hacerlo es el Real Madrid. Que le pregunten al PSG, que le pregunten al Chelsea, que le pregunten al Manchester City. Ahora, según Okta, que es una empresa de estas, que, y la inteligencia artificial, ¿sabes qué porcentaje tiene el Real Madrid de lograr el pase a las semifinales?
Sí, la
inteligencia. Un 4%. Un 4% posibilidades. Ahora, ¿recuerdas tú en 2022, en la final del Abierto de Australia, que estaban jugando Medvedev y Rafa Nadal?
También le daban muy poquita.
Medvedev ganó el primer set. Medvedev ganó el segundo set. Y en el tercer set estaba ganando 3-2. Rafa Nadal remontó ese set 3-2, terminó ganándolo, y ganó el cuarto y el quinto. Y tenía un 4% posibilidades de lograrlo. ¿De dónde es Rafa Nadal? Del Madrid. O sea, no, que si hay un 4%.
Tiene capacidad.
O sea, que son cosas realmente curiosas. Repito, el partido no es fácil, pero
hay que ver el potencial de la Premier League, porque tiene a Aston Villa y a Arsenal en los cuartos finales de la Champions League y no tiene ni al Liverpool, ni al Manchester City, ni al United, ni al Tottenham, ni al Chelsea. Mira que hay equipos punteros en la Premier League.
Bueno, sí, pero
estamos hablando de 10 equipos.
Bueno, el Liverpool, que quedó de primero en la ronda eliminatoria, lo eliminaron. El City lo eliminó el Real Madrid, precisamente.
No, porque tiene un potencial. La Premier League tiene, no es como aquí, que tenemos el Barça y el Madrid, y después se le cuelga el Atlético de Madrid, de vez en cuando el Villarreal, de vez en cuando el Athletic Bilbao, de vez en cuando el Sevilla, de vez en cuando el Valencia. Pero es que en la Premier League hay 8 o 10 equipos que pueden ganarla.
El año que viene España va a llevar 5 equipos a Champions. Los 4 primeros van a ser Real Madrid, o sea, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y seguramente Atlético de Bilbao. Y el otro puede ser el Villarreal, que ayer ganó un partido clave al Betis, 1-2.
Partidazo, por cierto.
Partidazo, con un gol de Ayose y una asistencia de Ayose, el tinerfeño. Ese es nuestro.
Sí, sí, además jugó en el Betis antes.
Bueno, había jugado en el Betis.
O sea, ya celebró el gol.
Que lo va a celebrar. Bueno, en Inglaterra Liverpool va cómodo porque el Arsenal este fin de semana, pensando en el Real Madrid, empató su partido. En Italia el Inter continúa de primero, lo que te dije, el Inter, aunque hoy juega el Napoli contra el Empoli. En Francia el Paris Saint-Germain no jugó. Esa es otra. Mira, el Dortmund jugó el sábado, el Barcelona jugó el sábado, Aston Villa y París. El Paris Saint-Germain le dieron descanso en Francia para preparar su partido a la vuelta. El Aston Villa jugó el sábado, el Arsenal jugó el sábado, Inter y Bayern jugaron el sábado. El único de los 8 cuartos finalistas de la Champions que jugó el domingo fue el Real Madrid. Porque Javier Tebas, el presidente de la Liga, que dice que es madridista, lo puso el miércoles y el Madrid dijo, bueno, déjame jugar el sábado para tener un día más de descanso. No. Por las audiencias televisivas. Y la televisión dice que el Madrid lo ven igual sábado, domingo, que
o lunes, martes, miércoles.
Es un empeño de Javier Tebas en perjudicar al Madrid. Porque, bueno, él dice que es madridista, pero es antiflorentino. Es enemigo acérrimo florentino y florentino tampoco lo traga él.
Bueno, el Madrid juega el miércoles en vez del martes, con lo cual un día para allá.
Pero esto es como decía un amigo mío, es cuchillo para su garganta. Perjudicar al Real Madrid, perjudicar a la Liga, de la que él es el presidente y gana 3,5 millones de euros anuales.
Él,
Tebas.
De salario.
Tebas gana de salario 3,5 millones anuales. ¿Cómo vas a perjudicar al estandarte de la Liga poniéndolo a jugar el miércoles, dándole un día menos de descanso?
parece irracional, pero bueno, no es la primera que le hace al Madrid.
Es que es totalmente absurdo. Entonces, recuerden, mañana Dortmund Barça y Aston Villa Paris Saint-Germain. Y el miércoles santo, Real Madrid Arsenal Inter Bayern. El jueves, el Bilbao Atlético de Bilbao contra el Ranger. Quedaron 0-0 en la ida. Cuartos de final también de la Europa Liga. Recuerden que la final de la Europa Liga este año va a ser en Bilbao, en San Mamés. Y en la Liga Conferencia, el Betis, que ya ganó en casa 2-0, ahora viaja a Polonia para jugar contra el Jagiellonia Białystok.
El primero de la Liga Polaca.
Escucha mi polaco. Jagiellonia Białystok. El Betis ganó 2-0. Vamos a ver qué pasa en esto. Oye, no me quiero despedir sin...
Alcaraz que ganó. ¿Ah? Alcaraz que ganó.
Bueno, claro, aquí lo tengo. Oye, ganó, pero los aplausos finales no fueron porque el pobre italiano que estaba midiéndose con él en la final, se lesionó. Tuvo un problema en el Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti ganó el primer set 6-3. Pero Alcaraz le metió después 6-3 y en el último 6-0, porque ya cuando estaban 2-0, empezó con una dolencia en el psoas, que es uno de lo que llamamos la ingle, para que la gente, ahí es el dolorcito, y es uno de los músculos más importantes del cuerpo, sobre todo para un tenista. Y terminó con todos los honores, pero perdiendo puntos, yo creo que más bien a propósito para que eso terminara, porque lo correcto hubiera sido retirarse. Pero no quiso retirarse porque... Y al final ganó Alcaraz, que es el primer Master 1000 de esta temporada en tierra batida. Ahora viene el Barcelona, el Conde Godó, que comienza hoy. Alcaraz debe jugar el miércoles y después viene ya Roland Garros. Y con la retirada de Rafa Nadal...
Pues, está todo abierto.
Yo creo que con Carlitos Alcaraz tenemos...
Tenista de élite para rato.
Tenemos la esperanza, el sucesor de Rafa Nadal. Y la muerte de Leo Benhacker, ¿te acuerdas de él?
Sí.
82 años, uno de los entrenadores que mejor puso a jugar al Real Madrid en toda su historia. Estuvo tres temporadas ganó muchas cosas, no la Champions, por eso lo echaron. Porque fue eliminado por el PSV Eindhoven, PSV, como se dice aquí en España. Yo estoy acostumbrado a como se dice en América, el PSV. El PSV Eindhoven eliminó al Real Madrid y eso le costó el puesto a Leo Benhacker, que en la Liga Española, con la quinta del buitre... Utragueño, Michel, Martín Vázquez...
Le faltó la Copa Europa.
Sánchez... Chendo. Tenía a Schuster. A Jankovi antes que a Schuster. Hugo Sánchez. Y ganó en España todo, pero al no ganar la Copa de Europa, que era como se llamaba, porque Champions comenzó en 1992, con el nombre Champions, ¿no?
No cuando sé en si... España había solamente dos extranjeros posibles afiliados a...
En los equipos, sí.
Dos extranjeros nada más.
Y en una competencia donde solamente iba el campeón de liga. O sea, por eso es que...
Ha cambiado todo.
Iba el campeón de liga. No sé si me queda tiempo o no.
30 segundos.
Bueno, digamos la locura que pretende Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, que como el próximo mundial es el de Estados Unidos con 48 equipos, el del 30, que va a ser en España,
Marruecos,
dígame los marroquíes, llegan de invitados y ahora quieren la final para ellos, para Casablanca. Que respeten, Dios. Bueno, pues este presidente de la Conmebol quiere que, como es el centenario del Mundial, porque el primero fue en 1930 en Uruguay, que sea con 64 equipos.
¿Para qué?
Yo digo ya que lleven a los 207 afiliados a la FIFA. No todos, los 207.
Eso es un error. Los mundiales tienen que ser como
era antes. El Mundial era antes de 16 equipos. Hasta 1978 iban los 16 mejores equipos del mundo. España no fue ni al Mundial del 70 ni al Mundial del 74 porque no clasificó. Argentina no clasificó para el Mundial del 70. Inglaterra no estuvo ni en el 74 ni en el 78. Después en el Mundial de España ya, 82, comenzamos con 24 equipos. Después ya subimos a 32. Ahora vamos a 48 y ahora quieren 64.
Uy, no puede ser.
Hagan un Mundial con los creo que hay 207 equipos afiliados. Que tiene más países afiliados a la FIFA que la ONU.
Hombre, que fútbol une más que...
No. Oye,
pues, Reyes,
pues nada, espero que haya gustado mi resumen deportivo de hoy.
Ha habido mucho de lo que hablar.
Les deseo a todos una muy feliz Semana Santa y si van a coger el volante, ya lo saben. Ahora cero...
Despacito.
Y 0-0 alcohol.
0-0, eso está bien.
0-0.
Eso está bien. Y una cerveza. Hasta la semana que viene, Reyes.
Chao, Diego. Chao, amigos.